Hola a todos, bienvenidos al episodio número 113 de Tecnocracia. Aquí Daniel Ronsoro.
Y aquí Guillermo Ferrero.
Bueno, en el episodio de hoy vamos a tratar de hacer un repaso porque hubo muchos anuncios en el WWDC. Pero antes de empezar quería hablar de nuestra quiniela, de nuestro draft. Y creo que quedamos más o menos en empate. Si conté bien, parecería que quedamos en un empate 4 a 4. Definitivamente las apuestas en donde nos fue demasiado mal, especialmente a mí, fue en las de hardware, porque no anunciaron ni un solo pedazo de hardware, además del kit de desarrollo. Entonces quería pues mencionar eso. Y no sé, pues saltemos a ver.
No, yo solo comentar que parece que últimamente, creo que también el año pasado, pues que el WWDC se están enfocando en eso, solo lo que es el software puramente. Y no sé si esto va a ser pues una tendencia, ¿no? Que no hagan anuncios de hardware ya en el WWDC. Pero bueno, eso aparece este año, ha sido por lo menos así. Yo creo que esto va a ser más una tendencia, que se quieren concentrar en lo que realmente es el WWDC.
Sí, también pues porque tenían demasiado que anunciar, además de que este año no tuvieron audiencia y que pudieron empacar como demasiadas cosas en 2 horas. Entonces hubo pues menos tiempo de lo normal para anunciar algo de hardware. Entonces yo quería, empecemos por iOS 14. Aquí ya como noto, yo ya tengo el beta instalado. El beta no tiene todavía todas las funcionalidades que anunciaron, pero está mucho más estable que el año pasado. Como siento que este año los cambios han sido más cambios cosméticos que de como funcionalidad o de código base. Entonces en iOS 14, a ver, yo quiero pues ahí voy a empezar a mencionar y podemos, no sé si después hablamos a profundidad de algunos porque son demasiadas cosas. Pero lo primero es que han rediseñado el home screen por fin. Esto lo habíamos mencionado en el episodio anterior. Y el nuevo home screen básicamente tiene dos funcionalidades nuevas. Uno, que puedes poner widgets de información, como un widget con fotos, un widget con tu calendario, un widget con la temperatura, la batería de tus diferentes dispositivos. Widgets inteligentes que tratan de cambiar y mostrarte información que crees que quieres ver en ese momento. Y también han puesto como que el App Drawer que tiene Android, pero es como que una pantalla con las apps organizadas en diferentes folders y una lista de las apps si quieres verlas. Esto a mí me parece bueno porque yo antes de esto yo estaba como haciendo básicamente lo mismo. Yo tenía como que mi pantalla principal del celular era como que los iconos que yo accionaba. Y la segunda pantalla eran puros folders con todos los otros apps ahí. Y obviamente yo nunca metí esos folders porque no iba a encontrar nada, sino que yo utilizaba la barra de búsqueda para encontrar las otras apps que quería. Entonces es una forma de organizar un poquito más mi celular y lo he estado utilizando hasta ahora y me ha parecido pues una buena implementación. Y sí, sé que es una copia de lo que estaba haciendo Android.
Pues no, en esos cambios del home screen, yo creo que esto ha sido, digamos, el cambio más grande. Se habían filtrado ya alguna información, pero bueno, lo único que comentar es que estos widgets parece que no son muy interactivos, o he oído decir, que básicamente cuando aprietas, pues abre la aplicación, no se puede hacer más en el widget. Y las listas, pues como tú dices, yo también sigo un sistema muy parecido al tuyo, solo tengo una pantalla y en ella tengo carpetas, así es que esto de listas me va a venir bastante bien.
Listo, y sigamos en la lista. Siri es más inteligente. Esto lo habíamos hablado en varios episodios anteriores, que era una súper necesidad. Y habíamos hablado de la velocidad de transcripción y todo eso. Y justo pues aclararon eso. Ya lo he probado y es bastante rápido. Y ahora lo que puedo hacer es que ya Siri, pues la transcripción es más rápida. Hay un app de traducción que vos hablas de un idioma y te traduce a otro idioma y es bastante rápida y tiene un modo de dividido de pantalla que vos puedes estar hablando con una persona y la otra persona va viendo lo que vos estás hablando y después la otra persona habla y te va traduciendo a vos. Me pareció interesante. Obviamente esto es algo que ya, pues, que ya hay en Android, que hace Google. Y la otra parte es que ya ahora Siri no te ocupa la pantalla completa, sino que será como que un loguito en la parte inferior. Y así no perdés el contexto de lo que estabas viendo. Acá todavía tengo pues simple una implementación, pues tengo como sentimientos encontrados porque aunque sale en la parte inferior, no puedes accionar el resto de la pantalla, solamente puedes ver. Entonces no sé si sea la mejor implementación o no. Entonces ese es un punto. Pero sí, como que Siri es más inteligente. También dicen que la base de datos de conocimiento también la han crecido como que 20 veces.
Sí, aquí a mí me ha quedado un poco de duda porque supongo que todas estas mejoras en Siri también repercutirán directamente al HomePod, aunque no se habló mucho creo que ni se mencionó el HomePod durante el keynote, pero espero que todo esto también lo veamos en el HomePod.
Listo, mejoras a mapas, estas veces mejoraron a mapas, pero son como que en poquitas ciudades, en poquitas partes del mundo, entonces no creo que esto vaya a impactar a la mayoría de usuarios, por eso no me atrajo mucho. El car key, básicamente Apple va a tratar de que sus usuarios actúen como llaves para carros, inicialmente utilizando NFC, entonces vos pones, te acercas a la puerta del carro, y entonces el NFC hace desbloqueo y después lo pones en una consola dentro del carro y ahí ya usando el NFC el celular actúa como llave. Y en un futuro la idea es utilizar ese chip el Ultra Wideband, el U1 que hablamos el año pasado, que no había muchos usos claros para él, pero ahorita el uso básicamente que esto como puede detectar también la posición relativa a otros aparatos, este chip va a poder ayudar a decir listo, esa persona está dentro del carro, entonces con eso ya puede detectar que estás dentro del carro y puedes prender tu carro. Esto por ahora solamente funciona como que en un carro de BMW. Dicen que están en charlas con BMW y Ford. Entonces, una vez más, es una actualización interesante, pero solamente va a funcionar con unos pocos carros. Entonces, también es un impacto como que bastante limitado para la gente. Otra funcionalidad que le pidieron prestada a Android fue la parte de App Clips. Android había hablado de esto, creo que con su anuncio de Android 10, que eran como que pedacitos de apps, y aquí Apple lo ha hecho. Estas App Clips como básicamente te deja accionar con las funcionalidades más importantes de cada app sin tener que bajar el app entero. Entonces ellos están en el ejemplo de hay muchos parquímetros digitales hoy en día y que son cada compañía tiene uno diferente. Entonces vos tenés que bajarte el app del parquímetro y poner tu método de pago, etcétera, etcétera. Básicamente la idea de esos juegos es que puedes accionar este app clip basado en un código QR, en un código NFC, y te abre y abre una versión pequeña del app y puedes interactuar con este app sin tener que bajártelo, sin tener que abrir una cuenta separada, sin tener que meter tu método de pago. Entonces es una forma de esas apps que son transaccionales y toca ver qué hacen los desarrolladores más creativos con esta funcionalidad porque me parece interesante, especialmente porque yo tengo un resto de apps que son apps que uno utiliza como que, no sé, como apps de las aerolíneas, que uno las utiliza para hacer el móvil check-in y después para usarlo como para tu pasabordo en el avión, pero no las utilizas para nada más. Entonces siento que hay bastante potencial para esta función de App Clips, pero toca ver cómo lo implementan y cuál es el rango de uso que en verdad va a tener esta funcionalidad.
Yo creo que estos App Clips es una de las cosas más importantes que ha habido en iOS 14. Honestamente creo que va a ser una mini revolución, ¿no? Vamos a ver, y con eso también lo que quieren es como disparar el número de aplicaciones o de para cualquier servicio. De hecho, han dicho que cualquier servicio que está registrado en la aplicación Yelp también tendrá este soporte para App Clips. Pero yo creo que, como tú bien dices, esas aplicaciones que hay gente que las tiene en una carpeta escondida, yo básicamente las descargo solo cuando las tengo que utilizar, como sobre todo la de las aerolíneas, y las borro cuando no tengo que utilizarlas. Pero este App Clip pues soluciona este problema y abre, yo creo que, un montón de posibilidades. y sobre todo para los desarrolladores de aplicaciones y servicios, pues esto va a hacer que la gente ya no le dé pereza el bajarse una aplicación en un momento dado, sino que con este App Clip pues va a ser casi instantáneo y yo creo que va a ser un cambio bastante grande.
Listo, sigamos en la larga lista porque acá hay bastantes cosas y la otra parte, otra funcionalidad robada o pedida prestada de Android es Picture in Picture, es decir, ahora está cuando estás viendo un video en iOS, puedes como que salirte al home screen y el video va a crear una pantalla pequeña y la puedes mover, la puedes poner hacia un lado. Entonces, pues este interesante, bueno, para cuando uno quiere hacer algo más mientras que estás viendo un video. Y esto es pues, algo que estaba metido más o menos en un WhatsApp que me parecía una súper buena implementación y ahora lo vamos a ver a nivel de sistema. También a ver las notificaciones de llamadas me ha parecido súper interesante. Tengo sentimientos encontrados. Cuando estás utilizando el celular y te llega una llamada, te sale como una notificación y puedes como que accionar la notificación. Entonces no te ocupa la pantalla completa, pero para algunas personas que puede que sea menos probable que vayan a ver esas notificaciones de llamadas. No sé, yo pienso en mi mamá, como que recibiendo una llamada con esa notificación y no van a saber qué hacer.
¿Hay alguna una pregunta, no sé si has experimentado, pero ¿hay alguna opción para cambiar esa notificación a pantalla completa? O en la opción de teléfono de ajustes, no sé si la habrá, pero esto podría ser una buena idea. Y la otra cosa, porque a mí esto de las llamadas, notificación de llamadas me parece muy buena idea, ¿no? Era algo que estaba esperando porque a veces estás utilizando el móvil y de repente se te pone la pantalla entera, alguien te está llamando y no puedes hacer nada más. Y la otra cosa que también tengo una duda, que no sé si lo has experimentado, es si al mantener presionada la notificación te dan las opciones, por ejemplo, de rechazar con un mensaje o todas estas otras opciones que aparecían en la pantalla completa.
Listo, si tienes la opción de escoger cómo que se lleguen las llamadas y pantalla completa o la notificación o el banner, no sé la parte de presionar por completo a ver qué pasa. Esa parte no he investigado. Bueno, sigamos. Mejoras a la aplicación de mensajes. Ahora puedes tener fotos en los grupos, puedes hacer pin de las conversaciones más importantes, puedes responder a mensajes específicos en la conversación. A mí todo eso me parece súper bueno, pero mi problema es que la gran mayoría de mis amigos y todos usan WhatsApp y no todos, y muchos tienen Android, entonces yo no puedo, como que Messages no es mi aplicación central. Entonces para mí esto no me va a afectar personalmente a mí mucho. Pero sigamos, de accesibilidad, unas funciones nuevas interesantes. Es que ahora puedes hacerle dos o tres golpecitos en la parte de atrás del celular y activar una aplicación o un shortcut. Yo en ese momento lo tengo para activar el Google Assistant. Me ha parecido interesante para poder acceder a otro asistente cuando quiero. También hay una forma de, para la gente que tiene problemas de audición o digamos que estás con los audífonos que cancelan el sonido y no vas a escuchar el timbre de la casa. Tiene esa forma de que reconoce diferentes tipos de sonido y te da una notificación en el celular, digamos, si escucha el agua corriendo, si escucha pues, un timbre o una alarma, te dice, puede que haya escuchado agua corriendo y te llega una notificación al celular. Entonces me parece pues, algo, esas dos de accesibilidad me parecen súper interesantes. En cuanto a privacidad, ahora cada vez que estás utilizando el micrófono o la cámara te sale una burbujita naranja o verde. Entonces siempre puedes saber cuando estás utilizando una aplicación, si estás en ese momento utilizando tu micrófono o tu cámara.
Otra cosa que me pareció muy interesante es esta notificación que aparece cuando una aplicación ha copiado algo en el portapapeles. Porque está mostrando pues que tengo entendido que, por ejemplo, TikTok está copiando, creo que casi cada carácter que tecleas lo copia en el portapapeles, ¿no? Que las muestra que algunas aplicaciones hacen cosas más bien raras cuando las estás utilizando, ¿no? Y ahora con estas notificaciones pues está mostrando estas cosas que no sabemos si es un problema, un error de la aplicación o es intencionado.
Sí, ahí eso, de hecho acabé de ver un reporte de como las 50 apps que hemos encontrado que están utilizando tu información del clipboard. Algunas tienen sentido, otras no tanto. Y al final depende qué hacen con estos datos. Pero sí, es una forma nueva de la parte de privacidad. Hablando también de los recording indicators.
Y una mención especial que quería hacer es que finalmente, después de 10 años, más de 10 años, puedes elegir una fecha con un calendario sin tener que estar dándole vueltecitas a la rueda. Que creo que esto era algo que venía haciendo falta ya desde hacía muchos años y que no entiendo cómo Apple no lo había hecho antes. Muchas aplicaciones de calendario habían optado por hacer su propia implementación para elegir fechas, pero parece que finalmente pues han cambiado esta ruedecita para elegir la fecha del calendario y aparece un calendario de mes completo.
Sí, esa todavía no me he registrado en nada, entonces todavía no lo he podido probar, pero puede ser una mejor forma de interactuar con las fechas. Bueno, y creo que lo más importante de todo esto de anuncio es que va a funcionar con el iPhone 6S en adelante, es decir, con los celulares que se salieron en el 2015, es decir, que esta sería la cuarta actualización, 16, 17, 18, 19, 20, ah no, la quinta actualización que recibe ese celular. Es decir que, no sé, yo hice, bueno, tuve un análisis de los celulares y en el mundo Android son como que una o dos actualizaciones de año, pues. Lo único que tiene más es el Pixel y puede que el Pixel tampoco llegue a este nivel de actualizaciones. Es decir que, no sé, la retención de valor de los iPhones sigue siendo un poco mayor en ese sentido.
Sí, yo creo que aquí Apple pues no quiere decepcionar a sus clientes y realmente si consiguen mantener a una persona durante 5 años, como has mencionado, pues creo que aumenta mucho más las probabilidades de que esa persona vuelva a comprarse un iPhone porque sabe que ese iPhone le va a durar pues lo que quiera, porque normalmente pues hay gente que cambia cada 3-4 años, ¿no? Y la verdad que esto yo creo que es muy importante y es de agradecer.
Listo, ahora saltemos de iOS a iPadOS. Aquí la verdad los cambios siento que fueron mucho más pequeños. Muchas de las que acabamos de hablar de iOS van a llegar también a iPadOS, pero hablaron de tener apps de efecto, que es algo que habíamos hablado en el episodio pasado, y es a poder escoger tu app de email y de navegación, email y de navegación de internet, no de mapas. Apps de efecto de email y navegación, siendo que estas son las que escogieron por ahora porque son las que tienen una interacción con el sistema ya más establecida, es decir, que son poquitos los links que tienen que reconocer y entonces como que serán las más fáciles de implementar este app de efecto.
Sí, aquí yo vi una entrevista en sobre el tema.
¿Federighi?
Sí, exacto. Y le preguntaron el por qué no está mapas y no hay, solo hay para email y navegación. Y claro, se hizo así un poco como el remolón y dijo que básicamente lo que dio a entender es que esto es el principio y que probablemente más adelante también puedan incluir mapas y otras. Y también mencionar que no cualquier aplicación puede utilizarse como defecto para email o navegación, sino que son aplicaciones que han pedido como este permiso, digamos, especial para poder ser aplicaciones por defecto de email y navegación. Así es que no va a haber cualquier aplicación de digamos que puede hacer cualquier cosa que se puede meter como tu navegador por defecto, sino que...
Listo, y ahí la parte, creo que hay una parte técnica también porque, digamos, como que interactividad con el sistema, ¿no? Cuando uno... Es fácil que uno le pida a Siri información y Siri te ponga ese link y ese link se abra en Chrome, por ejemplo. Pero cuando estás pidiendo información de un restaurante y vos crees que... Y te pregunta el tiempo para llegar al restaurante y el restaurante... Y después crees que eso te empiece la navegación a ese restaurante... Es más difícil interactuar con una app tercera en ese tipo de contexto. Entonces la integración es más compleja la integración. Entiendo por qué fueron email y los navegadores de internet primero. Otras actualizaciones, las apps ahorita van a ser más multicolumna, que se van a parecer más como que a una aplicación de Mac con barra de tareas, con una columna a la izquierda. Pues, es algo más de diseño ahí.
Ahí yo creo que también estas apps multicolumnas, primero que las tres columnas van a estar ahora soportadas también por el iPad, los iPads de pantalla pequeña, porque anteriormente tres columnas solo se podían ver en los iPad Pros de 3 pulgadas o 12.9 pulgadas. Y la otra cosa es que estas apps multicolumnas yo creo que es una transición también hacia aplicaciones de iPad, ¿no? En otros dispositivos, sobre todo porque se elimina, estas aplicaciones eliminan esa barra inferior que hay en las aplicaciones del iPad, y lo que hacen la sustituyen por una barra lateral, ¿no? Que la hace más amigable, digamos, a los ratones, a los punteros.
Sí, y bueno, y la otra parte que ya es más enfocada en la parte del uso del lápiz, es que ahora puedes utilizar el lápiz para escribir en cualquier barra de texto y te convierte automáticamente tu letra a letra digital, y que también te puede detectar diferentes como shapes, diferentes figuras. Y eso me parece súper interesante cómo lo implementan, porque yo he utilizado aplicaciones que hacen esto automáticamente y no es la mejor experiencia, pero solamente te hace esa conversión a una figura si dejas como que el lápiz como que quieto un segundito antes de soltarlo. Y sí, entonces eso me pareció mejorar la experiencia con el uso del lápiz en el iPad.
A mí, sobre todo, la detección de letras, que básicamente en cualquier zona donde tú podías antes poner texto, va a haber esta detección de letras que puedes escribir directamente en la pantalla. Me parece bastante interesante, sobre todo cuando para la gente que no quiere un teclado físico, ¿no? Y que todavía a lo mejor tiene mucha facilidad para escribir, puede escribir bastante rápido. Y también incluso para gente que no es tan buena con el teclado, me parece muy interesante y, claro, una razón más para vender el Apple Pencil.
Bueno, ahora saltemos del iPad al watchOS. Aquí siento que los cambios no fueron tan drásticos. Hasta ahora van a implementar Sleep Tracking por fin. Creo que la implementación no ha sido la mejor y es muy básica. Como que ya lo he estado utilizando yo esta última semana y no me ha parecido así nada del otro mundo. En cuanto a funcionalidades nuevas, también tiene como que puedes compartir las caras que has diseñado del reloj con otras personas. Es decir, que si usted ha diseñado una que se ve bonito, que es bastante útil, la puedes compartir y la gente puede tener, alguien la puede instalar. Y si la persona no tiene las apps, te puede decir, ¿quiere instalar esas apps para poder tener la cara completa? Y si sí o no. Y por último, el que más interesante de todos es que todavía no lo he visto en el beta 1, es que cuando escucha jabón y escucha el agua y el movimiento de tus manos y cree que te estás lavando las manos, te va a hacer un conteo de segundos para asegurarte que te estás lavando las manos bien. Y esto en una época de pandemia siento que es como que no sé, es el tiempo perfecto para una función así.
Sí, aquí en watchOS ahora han añadido esos pequeños detalles, y luego el sleep tracking o el monitoreo de sueño, que es algo que la gente iba pidiendo, pero sí, por lo que vimos, bastante básico. Y estuve leyendo también un artículo que un desarrollador de aplicaciones estaba comentando, que probablemente no, este sleep tracking no va a quitar, no va a hacer que la gente deje de utilizar otras aplicaciones de terceros para sleep tracking, sino que probablemente vaya a aumentar las ventas de aplicaciones de tercero, porque la implementación de Apple es bastante básica, solo mide el tiempo y las pulsaciones, creo, pulsaciones por minuto, no mide nada más interesante, por lo que tengo entendido. Pero bueno, algo básico, bastante básico, y para la gente que simplemente quiere algo básico, pues está bien. Pero yo creo que el watchOS 7, ahí hay algo a lo mejor todavía escondido, que hasta que no veamos el nuevo hardware, pues no se va a desvelar.
Sí, puede que sea esa sea la función. Otra parte que también tuvo muy poquito de mención fue tvOS. Aquí básicamente anunciaron que puedes hacer picture in picture, que me parece bastante útil porque yo quería hacer ejercicios ahora en casa, pero al mismo tiempo quiero ver un partido de fútbol, entonces ahora se puede ver picture in picture. también puedes conectar ya controles, los nuevos controles de Xbox, los Xbox Elite, y que puedes tener un soporte multiusuario. Así te muestra las apps y el contenido relevante para cada usuario. Como que cuando uno entra a Netflix y te pregunta qué usuario qué está viendo.
Y otra cosa sí que quería comentar en general, pues del iOS, iPadOS y el TVOS, es que tengo entendido que Apple finalmente va a dar soporte para el codec de 4K de YouTube, el VP9, si bien recuerdo. Y tengo entendido, o he leído por ahí, que parece que todavía no está en las primeras betas, pero que se supone que va a haber soporte para 4K, para vídeo en 4K de YouTube en los dispositivos iOS. Que era algo creo que hacía tiempo que la gente iba pidiendo.
Sí, ese creo que hacía falta. Como que yo muchas veces cuando estaba viendo YouTube y me cambiaba la aplicación del televisor para poderla ver en 4K. Pero sí hacía falta esa.
Sí, a mí me pasa lo mismo. Y una mención también muy rápida es que la aplicación de Apple TV Plus pues va a salir también para televisores Sony y para otra marca que no recuerdo, pero bueno, algún otro televisor.
Listo. Ahorita también, así antes de entrar al tema más grande de todos, quería mencionar los AirPods, que los van a actualizar con una forma de autocambiar entre dispositivos, que si detecta inteligentemente que te estás conectado ahora, o sea, al iPad, y te entra una llamada del celular, puedes contestar, te cambia el sonido del celular, o si estás en el computador y te entra una llamada del celular y te cambia el celular. Todavía no lo he podido vivir y probar en estos días este auto-switch. Y la otra parte también es la de Spatial Audio, que es un codec o una forma nueva de escuchar, que usa los acelerómetros para saber si estás en qué dirección estás viendo la pantalla, digamos, del iPad, y si te mueve la cabeza se mueve el sonido para que el sonido quede en el mismo lugar. Interesante, todavía no lo he podido probar. A mí lo del auto-switch me hacía falta porque yo decía, ¿por qué Apple no puede saber si mi celular está apagado, por qué sigue conectado al iPad? O si mi iPad está apagado y prende el celular, ¿por qué no sabe Apple que mi iPad está apagado? ¿Por qué me tengo que cambiar la conexión manualmente?
Entonces, y a mí eso es algo que me pasa muy a menudo entre el Mac, el iPad y el iPhone. Y la del Spatial Audio, el audio espacial con soporte incluso para Dolby Atmos, me parece que básicamente está indicando que viene pronto un nuevo hardware. Yo creo que esto es como están preparándose para esos nuevos audífonos de Apple que estamos esperando. Y yo creo que va a haber, este otoño va a haber un evento probablemente solo para audio, probablemente HomePods y nuevos audífonos.
Sí, yo también estoy de acuerdo. Creo que ese Spatial Audio va a ser especialmente bueno para los headphones, la balaca sobre la cabeza. Listo. HomeKit, van a tener un modo de para las luces que sea como que se adapta dependiendo de la hora del día. Me parece chévere. Todavía no se puede utilizar. Y para las cámaras que conectes dentro de HomeKit, que son cámaras que están como que encriptadas y que hace todo el procesamiento localmente, va a poder reconocer pues caras y saber, digamos, si tu cámara ve a alguien conocido, te va a poder anunciar como que, no sé, tal persona está afuera. Entonces, pues es una forma más de personalizar y utilizar la misma inteligencia que tenés en la aplicación de fotos para el reconocimiento de caras. Me parece interesante. Yo, pues, la cámara que tengo yo no está como interna, entonces no me va a dar tanta información, pero es algo que no he podido probar. Bueno, y siento que acá los cambios más grandes en el mundo Apple anunciados en esta conferencia tienen que ver con macOS. Ya anunciaron macOS 11, por fin cambiaron la versión, como que después de 10 años de macOS 10 a Big Sur, a 11. La verdad, yo lo he estado utilizando, siento que es un rediseño más que todo en la parte de interfaz de usuario. Siento que tiene un poquito más de rasgos inspirados en el iOS, iPadOS. Y el distanciamiento de los botones y todo eso me hace pensar, uno, están tratando de mantener una filosofía de diseño más similar entre todos, o dos, que van a llegar laptops de Mac con pantalla touch, porque siento que la distancia de los botones y todo está, y el centro de notificaciones y todo eso se está preparando más para que sea más touch-friendly.
Sí, ahí sí que en el interfaz de usuario me llamó bastante la atención cuando vi los vídeos. Es que, como dices, los botones de cerrar están un poquito más separados, incluso también en la barra de menú, lo que son los iconos que hay a la derecha, están también un poco más separados de lo que están ahora, por algún motivo que no sabemos. Y hay mucha gente que está pues pensando si va a venir van a sacar un iPad que tenga arranque dual. Eso es lo que he oído por ahí, algún rumor que podría ser. Pero bueno, sí, ahí sí. Vemos algo se está cociendo, pero no sabemos exactamente qué es.
Y en cuanto a macOS, ha mejorado, pues le han puesto bastante énfasis a Safari, más velocidad, una más privacidad en bloqueo de seguimientos, te da una información, vas a un botoncito y te dice, esta página tiene 11 trackers activos. También te ayuda con detección de claves. Si hay, pones una clave en tu keychain y esa clave ha sido expuesta en algún data breach, te avisa. Y que vas a poder importar extensiones, o los desarrolladores van a poder importar extensiones de otros navegadores como Chrome. Entonces, eso. Y la aplicación de mensajes que ya va a estar más alineada con la que tenemos en iOS.
Comentar todo el rediseño de iconos, de también esa compatibilidad o esos widgets que vamos a tener ahora también, que son básicamente heredados de iOS y de todo lo que estamos viendo básicamente en macOS, que se hereda todo de lo que es iOS o iPadOS, y cómo las aplicaciones de Catalyst son ahora básicamente dominan el sistema operativo.
Sí, en cuanto al rediseño de los iconos, tengo sentimientos encontrados. Se ven bonitos, pero las sombras no juegan bien conmigo. Digamos, la aplicación de mensajes tiene una sombra extraña que no he podido determinar si me gusta o no me gusta. Alguna gente dice que se le acuerda mucho a la transición del iOS 6 al 7. Pero sí, como que han rediseñado eso. Pero creo que todos los cambios de macOS importantes están más bajo. Están más en el código fuente y en las extensiones o ayudas para desarrolladores. Eso tiene que ver con la transición de Apple a ARM o a procesadores de Apple, o como ellos decían, Apple Silicon. Esto, no sé, como que este va a ser el segundo así cambio grande de ellos en historia. Yo creo que en el 2006 cambiaron de PowerPC a Intel. Fue una transición bastante larga y pues al final fue una transición bastante buena. Y ahora vamos a empezar la transición de Intel a procesadores de Apple. Dicen que esta transición va a durar 2 años, es decir, que vamos a ver computadores Intel todavía anunciados en los próximos 2 años. Y no sé, como que, ajá, ¿qué significa eso? Que vas a poder correr aplicaciones de iPad o iPhone directamente, que estos computadores van a poder utilizar como que los beneficios de los procesadores ARM, que son como que gastan menos, pues gastan menos, son más eficientes energéticamente. Es decir, que para un laptop pues vas a poder tener un modo como que always on, o vas a poder tener pues más vida de batería. Y también ellos dicen que, pues no sé, si dicen que es una transición completa de su medida, que también van a cambiar los desktop y crear un tipo de procesador nuevo ARM que también les dé más potencia. Ellos mostraban que las herramientas que han creado de desarrolladores son bastante buenas. Ellos tienen lo que llaman, pues, Rosetta 2, Universal 2, y todo eso hace que convertir una aplicación de x86, que es la arquitectura actual de Intel, a ARM sea como que casi que no sé, muestran ellos corriendo un juego de x86 en el ARM sin problema, muestran corriendo aplicaciones como Maya que está en x86 en ARM sin problema, mencionan que ya aplicaciones importantes como las de Microsoft y las de Adobe ya están siendo codificadas o adaptadas a ARM, Entonces, no sé, siento que han pensado en todo para que esa transición sea la más inclusiva de todas. Porque siento que vos, si no tenés una aplicación nativa, lo que hace este software en la parte de atrás es que cuando la estás instalando, consigue la aplicación x86 y en el momento de instalación la traduce a ARM y la instala. Entonces, dicen que la gran mayoría de aplicaciones van a poder, pues, funcionar sin ningún problema. Eso obviamente hay una parte de ineficiencia, que hacer esa traducción, no, las apps no van a estar optimizadas para el sistema actual. Y bueno, también mencionan de virtualización, mencionan que pues vas a poder tener como un Parallels corriendo Linux. Entonces, no sé, todo esto acá, no sé, antes de yo tengo dos puntos que me ponen a pensar dos veces de esa transición. No sé vos, si que antes de entrar en esos puntos negativos, si tenés algo vos que de hablar de esta transición a ARM.
Hablando de la parte positiva, pues lo de aplicaciones del iPad, sobre todo, porque habíamos visto que Mac o Apple siempre había intentado como atraer a los desarrolladores hacia Mac, pero yo creo que no lo ha conseguido. El Mac App Store sigue siendo bastante floja y esto con estos con esta transición, pues nos da inmediatamente acceso a todo el catálogo, ¿no?, de iOS, que es interminable. Aplicaciones, por ejemplo, como de Netflix, que no existe para macOS, y la gente estaba esperando que con Catalyst sacasen, y Netflix ha dicho que no van a sacar. Pues con estos Apple Silicon, inmediatamente tendremos una aplicación de Netflix para el Mac, ¿no? Y así, pues, un número infinito de aplicaciones. Me parece que tiene bastante sentido también desde el punto de vista de lo que es de desarrollo y lanzamiento de nuevos productos, porque, como habíamos comentado, creo que hacía unos episodios, Apple tenía ese problema de tener esa dependencia de una tercera compañía, que en este caso era Intel, y de su roadmap, y de si habían retrasos con los procesadores Intel, pues ellos también tenían que retrasar tal vez sus productos. Entonces, esto le quita esa dependencia, y básicamente ahora, después de cuando acabe esa transición, pues Apple va a ser completamente independiente desde el punto de vista tecnológico.
Bueno, y ahora los lados negativos. A ver, el primero es que ellos no mencionaron Basecamp, o perdón, Bootcamp en su presentación, que es Bootcamp lo que uno utiliza para hacer dual boot a Windows, por ejemplo. Yo en ese momento, como que ayer estuve jugando, ayer yo tengo un disco duro externo con una partición de Windows, y cada vez que quiero, pues, jugar juegos, valga la redundancia. Yo lo que hago, yo hago boot en mi partición de Windows y juego ahí los juegos que solamente están disponibles para Windows sin ningún problema. Antes hacía eso también para aplicaciones, no sé, como que plugins de Excel que solamente están disponibles en Windows, también hacía esto. Entonces, ellos, al no mencionar Bootcamp, básicamente uno no va a poder correr una versión de Windows x86 en los Macs nuevos con procesador ARM. Ahí hay, pues, ellos creo que están conscientes de esto, y Windows ya tiene una versión ARM de Windows, entonces se podría utilizar eso, pero esa versión ARM de Windows que vimos en unos laptops de ellos, creo que el año pasado, no es la mejor en cuanto a desempeño. Entonces, no sé si jugar juegos sea bueno en esa plataforma. Entonces, ahí mi primer punto es, bueno, yo creo que Windows va a sacar, que vamos a tener esa virtualización de Windows para ARM, pero los juegos me quedan con un asterisco. Entonces, si alguien es de los poquitos que utilizan su Mac para jugar en Windows, pues va a tener ese problema. Y la otra duda que me queda a mí es, en esa transición de 2 años, si sale un computador Mac con Intel, ¿lo deberías comprar o no? ¿Por qué? Porque en este momento siento que los desarrolladores van a estar obligados a crear dos versiones de las aplicaciones. Porque, no sé, si tienes computadores desde el 2013 que tienen macOS 11, y del 2013 al 2020 son computadores Intel, es decir, que hay una gran base de usuarios con procesadores Intel, y los nuevos van a ser los de ARM. Entonces, creo que los No sé, okay. No sé si uno pueda seguir comprando los Intel o no, porque, pero no sé, no sé qué pensar. Como que ahí estoy confundido porque puede que lo compres un Intel y sientes que te vas a quedar como sin apoyo de las aplicaciones, pero en el otro sentido, al tener una base instalada tan grande de usuarios, los desarrolladores no las pueden abandonar a Intel por completo. Entonces, no sé, como que siento esta confusión estos 2 años, sabiendo que esta transición ya es algo real, si uno quiera esperar a comprar los computadores con procesadores de Apple o seguir comprando Intel.
Sí, esto a mí me ha llamado bastante la atención, sobre todo cuando fue principios de este año o finales del año pasado, cuando se presentó el Mac Pro, ¿no? Basado en Intel. Y este era un ordenador que había gente que llevaba años esperando, ¿no? Y ahora se anuncia este Mac Pro y al poco tiempo se anuncia esta transición a procesadores de Apple, ¿no? Esto me deja. Pues me ha dejado un poco sorprendido, ¿no? ¿Por qué no haber esperado a hacer este anuncio y luego ahí sacar un Mac Pro basado en este Apple Silicon? Es una cuestión o una pregunta que me deja un poco así sorprendido. Y la otra cosa es, pues sí, esos 2 años de transición, como has dicho, pues dicen que van a seguir teniendo soporte para Intel. Van a sacar productos de Intel no sé si se dijo así concretamente o se dio como a entender, no sé si se dijo, creo que no se dijo directamente que iban a sacar ordenadores de Intel, pero lo que tendría sentido ahora es que todos los ordenadores a partir de ahora fueran con chips de Apple, pero bueno, no.
No, sí, mencionaron que tenían el roadmap varios Mac con Intel.
Entonces, la otra cosa, como tú dices, es que si ya para mí, que me compré un ordenador en 2019, ya me he quedado un poco así como ya en 2 años ya han pasado a procesadores de Apple y ya mi ordenador tiene 3 años y me voy a quedar así como sin poder utilizar aplicaciones de iPad de mi ordenador, ¿no? Básicamente voy a querer cambiarlo, ¿no? La verdad es que nos han dejado sobre todo esa parte de que puedan ejecutar aplicaciones de iPad en estos nuevos ordenadores con Apple Silicon y que esto no va a estar disponible en los ordenadores con Intel, pues te va a empujar básicamente a actualizarte sí o sí el ordenador, ¿no? Porque te estás perdiendo ahí una barbaridad de aplicaciones. Claro que desde un punto de vista empresarial, pues no es algo que sea a lo mejor muy importante, pero desde el punto de vista de usuario personal, pues sí que es algo bastante grande.
Sí, yo quedé con esa, porque o sea, yo te había dicho en algún momento que es cuando saliera el iMac nuevo lo quería, pero ahora quedo con esa duda de si debo esperar, no debo esperar, porque no sé, como que en un lado un iMac con Intel sé que los desarrolladores lo tienen que soportar por muchos años porque la base instalada Intel en ese momento es demasiado grande y no puedes abandonar como que al 90% del mercado como que solamente porque hay algo nuevo. Entonces esa parte me deja tranquilo y el x86 pues lo puedo seguir utilizando para correr Windows. Entonces esa parte me deja tranquilo. Pero en el otro lado estás como que todas esas funciones nuevas, como las que mencionaste vos del x86, desarrolladores nuevos de iPad que van a decir, uy, pues ya puedo como que crear aplicaciones de Mac casi que igual que utilizando mi mismo código que en iPad, entonces aplicaciones nuevas que no vas a tener acceso. Entonces, esa parte me pone a confundir, me confunde a mí un poco si uno debe esperar, si es comprar Intel o no. Como que quedo con esa espinita ahí sin saber qué hacer.
Yo diría que si no necesitas el Windows, el Bootcamp, que es algo, por ejemplo, que yo no utilizo para nada, yo me iría directamente a por uno con procesador de Apple. Y la otra cosa es que han asegurado que va a haber soporte para Intel durante muchos años, ¿no? Yo supongo pues que esto va a ser como un ciclo, como también hacen con la iOS, pues 5 o 6 años, tal vez. Pero claro, va a ser un máximo de digamos, ponle 5 años, Pues no sé, hay gente que le dura un ordenador 10 años, ¿no? Pero bueno, habrá que ver realmente cuán comprometidos están con este soporte de Intel y por cuántos años habrá que verlo.
Sí, yo ahí no me preocupo tanto como lo que te dije, porque la base es que creo que esa transición es, no sé, imagínate que el no, que el, en este momento el 100% de tus usuarios hoy tienen, no sé, un iPhone 1 y el iPhone, si es el iPhone 2, decís, ah, bueno, ya ese 100% de usuarios se quedan sin actualizaciones. Como que siento que tienen que esperar a que yo creo que ellos lo dejarían de soportar cuando esa base de usuarios que sigan en Intel es demasiado pequeña.
Y la otra cosa que mencionas también, que ahí te doy toda la razón, es que probablemente vaya a haber una, digamos, fuga de desarrolladores que antes estaban haciendo aplicaciones para Mac, y que en cuanto tengan esa posibilidad de tener que hacer, de hacer solo para el iPad que funcionara en el Mac, pues ¿quién va a desarrollar aplicaciones para el Mac? Y yo creo que de juegos, por ejemplo, en cuanto salgan estos ordenadores con Apple Silicon, pues, ¿para qué vas a desarrollar un juego solo para el Mac? Pues vas a hacerlo para el iPad y funcionará también en estos nuevos Macs. Yo creo que vamos a ver ahí una caída en picado de aplicaciones para Mac, y la verdad es que es una pena, porque esa gente que se queda con su Mac de Intel, que quiere que le dure todavía bastantes años, pues va a haber soporte por parte de Apple, pero por parte de los desarrolladores yo creo que no van a gastar recursos creando aplicaciones para Mac cuando los nuevos ordenadores pueden utilizar las aplicaciones de iPad.
Bueno, y para cerrar, te diría, si tienes que escoger, no sé, uno a tres de tus anuncios favoritos, ¿cuáles escogerías?
Pues yo la parte de widgets de iOS 14 es algo que me gusta, que es algo que cuántas veces desbloqueas tu celular y te quedas mirando a la pantalla, al home screen, y hasta ahora pues no, la única cosa que podías hacer así simplemente desbloqueando era mirar los iconos, y ahora pues vas a tener información bastante útil. Eso es una de las cosas. Y luego el rediseño de macOS, pues que es un rediseño, no un cambio de la interfaz de usuario. Un refresco, pues siempre, a mí siempre me gusta, ¿no? Y me parece bastante interesante. Y así, si tuviese que pensar en una tercera cosa, pues yo creo que esta nueva pantalla para poder elegir fechas en el iOS, que va esperando durante 10 años.
Listo. No sé, para mí yo estoy medio, más o menos alineado. Como que el cambio del home screen del iPhone me parece que era justo y necesario. Llevamos ya como que 10 años sin ningún tipo de innovación en este lado. Y la otra parte que me emociona a mí es esa transición a ARM. Como que yo no había sido parte del ecosistema de Apple antes de ninguna de las otras transiciones. Y no sé, como que me parece un momento de cambio interesante, chévere, porque pues va a cambiar el futuro y no sabemos en qué dirección nos va a llevar, pero me parece, no sé, como que chévere esa transición para aprender, ver cómo cambian los computadores, cómo se empiezan a diferenciar los laptops y los computadores de Apple de la competencia con esa transición.
Sí, aquí yo creo que esa transición también está hecha en vista también de lo que Microsoft, yo creo que está también teniendo está empezando a hacer también unas cosas así un poquillo parecidas, ¿no? Estaba hablando del Windows X, de procesadores ARM, de si el Windows X va a funcionar también en Intel o no. Ahí vemos como parece que es una nueva etapa. Y bueno, pues siempre está bienvenida.
Eso ha sido todo por el episodio número 113 de Tecnocracia. Aquí me despido, Daniel Ronsoro, en Twitter, en @dedorro.
Y aquí Guillermo Ferrero en Twitter, @gachetero.